Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información muy importante que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más. Muchísimo más, así es que de inmediato nos dirigimos hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 26 de abril de 2022. Se adelanta campaña para expulsar al régimen comunista de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Familiares de presos del 11 de julio desmienten al tirano comunista Díaz-Canel. Agente represor mencionado por muchos presos políticos es reconocido en el cordón de seguridad del tirano Miguel Díaz-Canel. Madre de preso del 11 de julio denunciará en la ONU la represión en Cuba. En Voces de Cuba, el ex preso político cubano y destacado analista de economía y política Luis Zúñiga nos da su impresión acerca de las conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen castrista. Latinoamérica al Día, Voz de América. La OEA acusa al gobierno de Nicaragua de ocupar ilegalmente sus oficinas en Managua. Radio y TV Española. En Perú, el 70% de los ciudadanos quiere nuevas elecciones. Mirada al Mundo, Euronews. Sin corredores humanitarios, miles de civiles siguen atrapados en Mariupol y la planta metalúrgica de Azovstal. Deutsche Welle. Continúan los indiscriminados bombardeos de los invasores rusos. 5 estaciones de tren en el centro y oeste de Ucrania fueron impactadas por misiles. AFP. Estados Unidos reabrirá su embajada en Ucrania y cree que con la oportuna asistencia, Kiev puede ganar esta guerra. AFP. Rusia, irritada por la asistencia militar de Occidente a Ucrania, declara riesgo real de una tercera guerra mundial. Deutsche Welle. La agresión rusa preocupa a más naciones europeas. Finlandia debate su ingreso a la OTAN. AFP. Contagios de COVID-19 en Pekín generan pruebas masivas. Euronews. El régimen comunista de Corea del Norte promete ampliar su armamento nuclear a máxima velocidad. Patrimonio. Tomás Romay, el Hipócrates cubano. Deportes. En el fútbol, el Bayern Múnich dice no a la venta de su estrella Robert Lewandowski. El Real Madrid podría tener asegurada la contratación del excelente defensa central del Chelsea, Antonio Rüdiger. En las Grandes Ligas, los Dodgers blanquean a los Cascabeles y han ganado 11 de los últimos 13 juegos. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El Centro para una Cuba Libre anunció el lunes en Miami el inicio de una campaña en favor de la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto refiriéndose al régimen comunista. Con el envío de una carta a autoridades de países y organismos internacionales, firmada por más de 600 personalidades que respaldan esa medida. El director ejecutivo del centro, John Suárez, dijo a la agencia de prensa EFE que las firmas se han entregado en las oficinas del presidente Joe Biden y los primeros ministros Magdalena Andersson de Suecia y Justin Trudeau de Canadá, además de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La idea es que la carta firmada por activistas de los derechos humanos, exdiplomáticos, académicos y personalidades internacionales llegue a los gobernantes de todos los países de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Suárez explicó que la petición de expulsión del régimen comunista de Cuba se sustenta en el punto octavo de la Carta Fundacional del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según el cual cuando uno de los miembros viola sistemáticamente los derechos humanos puede ser expulsado. El anuncio de la campaña se hizo en una rueda de prensa en Miami en la que intervino Katiuska Mustelier, hermana de Enrique Mustelier, condenado en Cuba a 4 años y 8 meses de cárcel por haber participado en las protestas pacíficas antirrégimen comunista que dieron inicio el 11 de julio del año pasado. Mustelier acaba de regresar de Cuba, donde pudo visitar a su hermano, de 39 años de edad y militante de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, desde los 14 años, en la prisión provincial de Guantánamo. Según dijo AFE, lo encontró firme en sus reclamos de democracia y libertad para Cuba y descompensado en lo que se refiere a su salud, pues padece hipertensión y diabetes y no puede controlar esas enfermedades en prisión. En Cuba se vive una situación crítica que requiere la atención internacional. No hay libertad, el que se opone al gobierno acaba preso, dijo Mustelier, quien recalcó que la protesta del 11 de julio en Guantánamo fue absolutamente pacífica y puede demostrarlo con videos. No hubo destrucción de propiedad privada o pública, agregó. La hermana del preso político reiteró que el mundo debería exigir respeto a los derechos humanos al gobierno de Cuba y apoyó la campaña para que el país sea expulsado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se refiere, les reitero, por supuesto, al régimen comunista que es el que tiene la representación en estos clubes internacionales. A principios de abril, el Centro para una Cuba Libre mostró su satisfacción por la suspensión de la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y pidió que se tomara la misma medida con China, Cuba y Venezuela, entre otros países. Por otra parte, el dictador tirano comunista cubano Miguel Díaz-Canel, en una entrevista con el politólogo argentino Atilio Borón, transmitida el día sábado, calificó de hechos vandálicos. Las masivas protestas populares que a partir del 11 de julio del año pasado en Cuba han venido pidiendo la libertad, la paz, la justicia y la democracia. Negó que fueran reprimidos los manifestantes, pero todo el mundo lo vio cuando los mandó a armarse a todas sus cuadrillas de asesinos y algunos de ellos inclusive con armas de fuego. Y afirmó que los procesos contra los menores de edad fueron racionales, lo que eso quiera decir. Nadie que pague un castigo de presidio siendo inocente tiene nada que ver con la racionalidad, Díaz-Canel, por Dios. No me hagas que te diga algo inconveniente tan temprano en el noticiero, por favor. Ya, tomemos agua y mejor sigamos con la noticia, mis amigos. Familiares de presos condenados por su participación en las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año pasado rechazaron las declaraciones del tirano cubano. Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, de 20 años de edad y cumpliendo 15 años de prisión por el delito de sedición, las calificó de manipuladas y falsas. Todo eso es mentira. La mayoría de todos los muchachos sí están presos por estar en contra de la revolución. Y mi hijo, que fue condenado a 15 años, con 20 años de edad, y no participó en la manifestación, afirmó Migdalia. Orlando Ramírez Cutiño, padre de Jonathan Torres Farrat, preso desde el 13 de agosto y quien cumplió 18 años de edad en la prisión Jóvenes de Occidente, con petición fiscal de 8 años de cárcel por los delitos de desorden público y atentado, descalificó dicha entrevista, la del tirano. Mi hijo ni robó ni vandalizó. Ellos sí vandalizaron, porque caerle a tiros a un pueblo desarmado, eso sí es vandalismo. Tiene toda la razón. Jonathan está preso por razones políticas. Eso lo sabe el régimen. Y decir que no condenaron menores a largas condenas también es falso. Tenemos el caso de Rowland Jesús Castillo Castro, un muchacho de 17 años de edad, y lo condenaron a 18 y le pedían 23 años, recordó Orlando. Marta Rodríguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, sentenciado a 15 años de prisión por los delitos de sabotaje con carácter continuado, uno de esos adefesios que lanza el régimen comunista en contra de las personas que piden libertad, además de endilgarle robo con fuerza, desorden público y desacato, expresó su desacuerdo con lo planteado por el dictador Díaz-Canel. Eso es una gran mentira porque Jorge no es ningún delincuente. Ellos lo saben muy bien. Jorge es un preso político y de conciencia. El tirano cubano sabe muy bien que la gran mayoría de los que estaban protestando el 11 de julio lo hicieron para pedir cambios en esta nación, porque nos estamos muriendo de hambre entre tantas cosas que están pasando en el país, recordó Marta. Maribel Isidro Hernández aseguró que su esposo, Roberto Ferrer Jenner, quien cumple ya 15 años de prisión en el penal combinado del Este, no cometió ningún delito. Mi esposo sí está preso por hablar mal de la revolución y por salir el 11 de julio. Mi esposo no cometió ningún delito, enfatizó Maribel. Y desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Daniel García, hermano de Jorge Luis García García, sentenciado a 12 años de cárcel en la prisión de Boniato, también desmintió al tirano Díaz-Canel. Durante las protestas en Palma, los manifestantes no se metieron con la policía ni en contra del régimen, simplemente hicieron una marcha pacífica. Sin embargo, ellos fueron los que agredieron. Tenemos las pruebas en video de la golpiza que sufrió mi hermano. Él es un preso político porque hizo una marcha pacífica, concluyó. Bueno, y déjeme contarle que alias Camilo, uno de los represores más mencionados por activistas, opositores, miembros de la sociedad civil en Cuba y presos políticos, fue identificado formando parte del sistema de seguridad del dictador designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante una visita que realizara al barrio conocido como Reparto Eléctrico en La Habana. Solamente hay que decir que si tanto lo quisieran, no necesitaría un anillo de seguridad con criminales. Él lo sabe, el pueblo no lo quiere. Alias Camilo, cuyo verdadero nombre es José Luis Méndez, ha participado activamente en la represión desatada en contra de los manifestantes del 11 de julio y de sus familiares. También formó parte de la violencia del régimen comunista en la calle Obispo, en La Habana, contra el grupo de jóvenes que el 30 de abril del año pasado intentaba llegar a la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara. El 31 de enero de este año, este individuo, este represor, este Camilo, fue encargado de acosar y detener a los activistas Carolina Barrero, Tata Poet, Daniel Triana y Daniela Rojo, cuando acompañaban a los familiares de algunos de los menores de edad que estaban siendo juzgados en el tribunal del régimen comunista en 10 de octubre por manifestarse pacíficamente a partir del 11 de julio. La comunicadora independiente Camila Costa y la historiadora de arte y activista Carolina Barrero se encuentran entre quienes han padecido en primera persona las técnicas represivas de este individuo. A esta gente hay que ponerle nombre y rostro porque la justicia va a llegar. Por supuesto que va a llegar. Los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos no proscriben, José Luis Méndez, así es que vaya poniéndose en remojo que ya le va a llegar la enjabonada. Vámonos a la pausa, regresamos, hay mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Robert Lewandowski es uno de los objetivos que tiene el Barcelona en la agenda para fichar este verano. Sin embargo, el Bayern Múnich no lo va a poner fácil. El club bávaro tiene la intención, en un principio, de renovar el contrato de su estelar futbolista. Así lo dijo el director deportivo del Bayern en una entrevista de prensa. Que Lewandowski se vaya este verano no es una opción. Tiene contrato hasta 2023. Queremos que se quede. Tenemos al mejor jugador del mundo y nuestro deseo es que siga aquí. Estamos orgullosos de él y le tenemos mucho aprecio. Todavía no hemos negociado con él, pero lo haremos. En tanto, amigos, el Real Madrid habría llegado a un principio de acuerdo con Antonio Rüdiger para que el defensa central del Chelsea llegue al Santiago Bernabéu como agente libre el próximo verano. El club blanco y los agentes del jugador alemán todavía están resolviendo algunos detalles, pero al parecer todo está encaminado para que Rüdiger se comprometa con el equipo que dirige Carlo Ancelotti para las próximas 4 temporadas. El Madrid se lanzó por su fichaje después de que varios dirigentes del equipo quedaron fascinados con la actuación del jugador en la vuelta de la eliminatoria de Champions del Madrid contra el Chelsea. Y nos vamos al béisbol. Walker Buehler admitió 3 hits en su primer juego completo sin permitir carreras. Will Smith disparó un jonrón solitario y los Dodgers de Los Ángeles siguen su impresionante paso y se impusieron el lunes 4-0 a los Cascabeles de Arizona. Los Dodgers no tardaron en adelantarse 2-0 en la pizarra. Mookie Betts, primero en el orden de bateo, recibió un boleto al inicio del primer capítulo. Freddie Freeman conectó un doble y Trea Turner remolcó a ambos con otro doble. Por su parte, Buehler, que va con 2 ganados y 1 perdido, tuvo una actuación excelente, retirando a 15 bateadores consecutivos entre el cuarto y el noveno inning. No concedió boletos, dio un dead ball y ponchó a 10 antes de abandonar el juego en medio de una ovación de los numerosos fanáticos de los Dodgers presente en el Chase Field. Para el equipo de Los Ángeles, fue su victoria 11 de los últimos 13 partidos. Y en otros resultados del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Azulejos vencieron a Medias Rojas 6-2, Angelinos a los Guardianes 3-0 y los Rangers a los Astros 6-2. En la Liga Nacional, Mets derrotaron a Cardenales 5-2 y los Phillies a los Rockies 8-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Un grupo de activistas cubanos, incluida la madre de uno de los manifestantes del 11 de julio, llegó este lunes a Ginebra para denunciar ante Naciones Unidas la represión en la isla, anunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El director de la ONG con sede en Madrid, Alejandro González Raga, dijo que la delegación tiene previsto reunirse con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a quienes presentará informes sobre la represión en Cuba. El grupo incluye a Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, quien fue condenado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. Otros integrantes de la comitiva son Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la dama de blanco Berta Bueno, los activistas Amable Casas Pacheco y Manelín Morales Lazo, el pastor cristiano Enrique Fundora Pérez y el abogado Edel González. Bueno. Y después de todas estas noticias, toda esta información que ustedes reciben, que ustedes viven, porque realmente la viven ustedes en Cuba, quiero retar a su paciencia, a su estómago también. Y es que no crean que el único que habla imbecilidades en el planeta es el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. No. Hay otros tarifados también, otros que andan haciendo daño. Otros individuos en otros lugares del mundo que también viven de la miseria de las personas, de la miseria que ocasionan a la gente. Quiero que escuchen esta entrevista de un sindicalista uruguayo que se llama José López y que me ayuden a evaluar del 1 al 100 qué nivel de mentira es la que vomita este tipo en ese programa radial. Y es que diserta sobre Cuba, esa Cuba que usted que me está escuchando sabe cómo es. Vamos a escuchar.
¿Hay democracia en Cuba?
Bueno, yo creo que sí. Es una democracia diferente a la nuestra, pero es muy participativa.
Por ejemplo, usted es sindicalista y usted habla, por ejemplo, contra el gobierno, contra la calle Pou, sí, contra la determinadas situaciones. ¿Usted podría hacer eso en Cuba? Hablar
contra
el gobierno.
Bueno, yo conozco a muchos compañeros cubanos que tienen visiones críticas contra el gobierno de Cuba.
¿Y la dicen públicamente?
Sí, la dicen y hasta en los ámbitos. Por supuesto que defienden la revolución, en ese sentido también tiene visiones críticas de como la que yo puedo tener con el gobierno acá de
cuando
del presidente
usted dice
de la calle.
Que es una democracia diferente, ¿a qué se refiere?
A que no es una democracia como la que tenemos acá.
¿Sin libertad, por ejemplo?
Bueno, tiene libertades restringidas, ¿no? Pero libertades hay, no es que...
Libertad restringida no es libertad.
Bueno, acá tampoco tenemos una libertad liberal, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué
y acá hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, conducir borracho. Bueno, entonces, ¿hay restricciones o no?
Bueno, somos seres humanos, tenemos que vivir una sociedad donde tratamos de velar por la sociedad toda y los derechos de
uno. Bueno, son diferentes culturas y diferentes estados.
Pero para en Cuba tampoco se puede manejar borracho.
No se puede hacer eso ni muchas cosas más.
Por ejemplo, hablar en radio como usted está hablando ahora.
Bueno, porque las radios están optadas de determinada manera, ¿no? Sí. Entonces yo...
A ver, José López, dejémonos de joder. En Cuba no hay democracia.
Bueno,
Cuba es una dictadura de castrista donde se ha muerto gente, donde han asesinado a gente, donde se ha prohibido hablar, donde se prohíbe hablar. Hay muchos cubanos que vinieron al Uruguay. Usted no puede estar hablando así. Porque hay cubanos escuchando que saben que no hay libertad en Cuba y no hay democracia.
Hay cubanos escuchando y hay millones de personas alrededor del mundo que saben muy bien lo que vive Cuba. ¿Escucharon? ¿Sintieron la burla de este individuo? Bueno, no crean que son muchos, pero todavía quedan algunos imbéciles, así como el tirano de Cuba. Espero que se hayan reído junto conmigo de este ignorante de marca mayor. Ya volvemos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
El expreso político cubano y destacado analista de economía y política Luis Zúñiga nos da su impresión acerca de las conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen castrista.
Indiscutiblemente, la posición de la Asamblea de la Resistencia recoge el sentir mayoritario de nuestro exilio y muy posiblemente también dentro del pueblo de Cuba, que expresa el disgusto, la frustración con las continuas y repetitivas actitudes de los gobiernos de Estados Unidos, especialmente gobiernos demócratas, que siempre claudican ante los esfuerzos y los sacrificios del pueblo de Cuba por buscar libertad. Es lamentable, como bien dice la declaración, de que el gobierno de Estados Unidos venga de rodillas a negociar con la dictadura bajo las condiciones de presión y de chantaje con que el régimen ha manejado esta situación una vez más. Esto es una repetición, esto es continuación de una política ya gastada y desgastada, pero que siguen utilizando, y los gobiernos desafortunadamente demócratas son los que siempre vienen de rodillas ante la dictadura castrista. Muy triste. Indiscutiblemente muestras de debilidad, eso no tiene la menor duda, y esas son las expresiones que siempre disgustan a los aliados de los Estados Unidos, que siempre disgustan a los que esperan una actitud de liderazgo, de verticalidad y de defensa de la democracia y de la libertad. Para Vladimir Putin en este momento, esto enseña que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno débil, es un gobierno que no responde a los desafíos y que siempre termina pues negociando o termina cediendo. Este es el mensaje que está dándole el gobierno de los Estados Unidos a un adversario como Vladimir Putin en un momento en que todavía está en acción la guerra de agresión contra Ucrania.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social, así como a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Recuento informativo.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos denunció que el gobierno de Daniel Ortega ocupó sus oficinas en Managua, a pesar de que Nicaragua sigue siendo miembro fundador del organismo continental.
Las autoridades nicaragüenses han ocupado ilegítimamente las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Managua. Sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias.
Su sede local ha sido cerrada.
Las oficinas de la OEA fueron ocupadas por la Policía Nacional de Nicaragua, luego que el jefe de la diplomacia nicaragüense anunció la noche de este domingo su ruptura con el organismo.
El pueblo heroico de esta Nicaragua bendita y siempre libre expulsa a la nefasta Organización de Estados Americanos.
El canciller Denis Moncada acusó a la OEA de ser un instrumento del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar a gobiernos legítimos.
No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA.
La Organización de Estados Americanos explicó que a pesar de que el Estado de Nicaragua anunció su retiro del foro a finales de noviembre del año pasado, el proceso de salida dura 2 años y en consecuencia el país sigue siendo parte del organismo. Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la OEA se agravaron tras las elecciones presidenciales de noviembre pasado, las cuales fueron calificadas por su secretario general y por la mayoría de los países del organismo como ilegítimas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos revela que solo el 25% de los ciudadanos apoya a Pedro Castillo, pero el mayor rechazo sigue siendo para el Congreso. Casi 9 de cada 10 personas desaprueba su gestión.
Durante esta legislatura continúan los enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo que sumieron al país en una crisis institucional durante el último gobierno. A Pedro Castillo le está costando conseguir la estabilidad política. En menos de un año ha nombrado 4 gabinetes y varios de sus ministros deberán responder en los próximos días a interpelaciones en el Congreso. Desde que tomó posesión, el presidente ya ha vivido el primer estallido social con la huelga de transportes. Según este último sondeo, el 65% de los peruanos cree que no va a terminar su mandato.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
No queda mucho que ver en la martirizada Mariupol. Según el Estado Mayor ucraniano, al menos 100.000 civiles siguen atrapados en la ciudad y casi 1.000 de ellos están acorralados en el asediado complejo metalúrgico de Azovstal. Según el video publicado por el batallón Azov, que se encuentra entre las fuerzas ucranianas en la planta metalúrgica, hay niños presentes en lo que se afirma que es un búnker subterráneo. El subcomandante del grupo dijo que el video fue grabado el domingo en la planta. En una publicación en Telegram, la viceprimera ministra ucraniana informó que no se había alcanzado un acuerdo con Rusia para abrir corredores humanitarios en Azovstal. Rusia también compartió videos, pero de su poderío bélico. Imágenes del Ministerio de Defensa ruso muestran sus sistemas de misiles balísticos de corto alcance Iskander, siendo disparados en Ucrania. Mientras tanto, en Odessa continúan los esfuerzos por limpiar los escombros tras el ataque con misiles del sábado a la ciudad, que mató a 8 personas, entre ellos un bebé de 3 meses, su madre y su abuela. En Zaporizhia, a unos 227 kilómetros al noroeste de Mariupol, el ejército regional ucraniano ha reforzado sus líneas defensivas cavando trincheras para ayudar a rechazar la ofensiva rusa, informó el portavoz de la administración militar de la región. Esto es muy necesario porque el enemigo es astuto. No sabemos cuáles serán las siguientes acciones del enemigo y debemos preparar la ciudad para la defensa. El ejército ucraniano dijo este lunes que había repelido una serie de ataques rusos en el Donbass, donde muchas localidades son bombardeadas a diario.
La Fiscalía ucraniana aseguró este lunes que Moscú ha atacado la infraestructura ferroviaria con varios misiles y ha causado al menos 5 muertos y 18 heridos. El jefe de los ferrocarriles ucranianos explicó que durante el espacio de una hora llovieron cohetes contra 5 estaciones de ferrocarril en el centro y el oeste del país. Esto el mismo día que el asesor presidencial informó de que Mariupol sigue siendo bombardeada, así como la acería Azovstal, el último foco de resistencia ucraniana de la ciudad. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en declaraciones a la agencia de noticias RIA, advirtió que las acciones inamistosas contra los rusos no quedarán sin respuesta. Deslizó la posibilidad de que Moscú confiscara activos en territorio ruso como respuesta.
Efectivamente, aquí en el oeste de Ucrania se ha vivido una larga jornada de alertas por bombardeos. Aquí en Leópolis los sistemas de defensa funcionan, pero en las últimas horas se han producido ataques contra al menos 5 estaciones de tren en el oeste y el centro del país. Las autoridades ucranianas han reportado varios muertos. Uno de los ataques se produjo a 100 kilómetros de la frontera polaca. Ya ha habido antes ataques a infraestructuras ferroviarias, pero los de hoy muestran una nueva dimensión de los ataques a la red de transportes. Esto puede también interpretarse como una advertencia a Occidente, ya que la delegación estadounidense que estuvo aquí utilizó el sistema de trenes de la región.
Estados Unidos cree que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia si cuenta con el equipamiento adecuado. Eso dijo el lunes el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, tras un viaje a Kiev junto con el secretario de Estado, Anthony Blinken. En términos de su habilidad para ganar, el primer paso para ganar es creer que puedes ganar, y ellos creen que pueden ganar. Nosotros creemos que podemos ganar, que pueden ganar, si tienen el equipamiento adecuado, el apoyo adecuado. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para asegurarnos de que se solucione. Austin agregó que Estados Unidos espera que la capacidad militar de Rusia quede debilitada al punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania. Estados Unidos ha sido un importante donante financiero y militar para Ucrania y un patrocinador clave de las sanciones contra Rusia, pero a diferencia de varios países europeos, no había enviado altos cargos a Kiev. Durante la visita, Austin y Blinken anunciaron que los diplomáticos estadounidenses iniciarán esta semana un regreso gradual a Ucrania y el envío de 700 millones de dólares en ayuda militar adicional. Muchas gracias a Estados Unidos, que está realmente ayudando a Ucrania. Quiero agradecer personalmente al presidente Biden por su respaldo personal a Ucrania. El viaje de los diplomáticos estadounidenses coincide con el inicio del tercer mes de la guerra, que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a los países occidentales armas pesadas, asegurando que con más potencia de fuego, las fuerzas ucranianas podrían cambiar el rumbo de la guerra, y sus llamados parecen tener eco. Varios países de la OTAN se comprometieron en los últimos días a proporcionar armas pesadas y equipos a Ucrania, pese a la protesta de Moscú.
Rusia advirtió el lunes de un riesgo real de una tercera guerra mundial, luego de que los altos responsables estadounidenses, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitaron el fin de semana Ucrania. Ambos se reunieron durante 3 horas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y luego afirmaron que Ucrania podría ganar el conflicto con el equipamiento adecuado. Así, el lunes, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, advirtió que el peligro de una guerra mundial es grave, es real y que no puede subestimarse. Además, acusó a Zelensky de aparentar que negocia y afirmó que la buena voluntad tiene límites. Zelensky ha pedido incesantemente a sus aliados occidentales armamentos pesados para poder contrarrestar la teórica superioridad militar de Rusia. Ahora los llamamientos parecen tener eco. Varios países de la OTAN se han comprometido en los últimos días a proporcionar armas pesadas y equipos a Ucrania, pese a la protesta de Moscú. Todos en el mundo, incluso aquellos que abiertamente no nos apoyaron, ahora están de acuerdo en que es en Ucrania donde se decide el destino de Europa, el destino de la seguridad global y el destino del sistema democrático. Los combates siguen en el este y sur de Ucrania, y en la región rusa de Belgorod, fronteriza con territorio ucraniano, acusan a Kiev de bombardear una aldea hiriendo a civiles y dañando casas. Además, las autoridades rusas informaron de un incendio en un depósito de combustible en Briansk, que sirve de base logística para sus fuerzas, y el derribo de 2 drones en la región de Kursk, también limítrofe con Ucrania. Por su parte, Rusia afirmó que atacó 82 objetivos militares, incluido 4 puestos de mando y 2 depósitos de petróleo. También afirman haber alcanzado 27 objetivos con misiles de alta precisión. Ucrania denuncia que Rusia ataca las infraestructuras y líneas de suministro de la ayuda militar de sus socios. En Kharkov, al noreste de Ucrania, los bombardeos obligan a los civiles desde hace semanas a dormir en refugios subterráneos. Pero los combates más cruentos han ocurrido en la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste, en el mar de Azov, casi totalmente controlada por los rusos, aunque miles de personas resisten en condiciones precarias en la planta de Azovstal. Ucrania acusa a las fuerzas rusas de mantener las hostilidades, pese a que el presidente Vladimir Putin ordenó no atacar, y Moscú asegura que Kiev impide la salida de sus soldados y civiles por los corredores humanitarios habilitados.
La guerra en Ucrania lleva a Finlandia a tomar partido.
Si hay una nueva cortina de hierro en Europa, los finlandeses quieren estar del lado occidental. En el mejor de los casos, esa cortina sería frontera de 1.300 kilómetros de Finlandia con Rusia. En el peor, Finlandia, al igual que Ucrania fuera de la OTAN, se convertiría en un objetivo del Kremlin. Hasta la fecha de la invasión en febrero, los finlandeses preferían el estatus de no alineados. Poseen un poderoso ejército, uno de los mayores arsenales de armas de Europa Occidental y un gran número de ciudadanos dispuestos y entrenados para combatir. Tenemos unas fuerzas de defensa muy fuertes aquí, con casi 900.000 reservistas. Ahora se espera una decisión sobre si esas fuerzas podrían convertirse en el flanco nororiental de la OTAN, algo que se prevé positivo por el apoyo popular creciente tras el ataque de Moscú. El Parlamento finlandés está debatiendo la adhesión a la alianza y el gobierno busca consenso antes de dar el paso. La propia primera ministra ha dado marcha atrás tras decir en enero que la adhesión a la alianza ni siquiera era un tema a debatir. Nuestro proceso será bastante rápido, en semanas. Pero el proceso hacia las garantías de seguridad que ofrece la alianza tiene sus riesgos. Moscú amenaza repetidamente con graves consecuencias políticas y militares si Finlandia sigue el camino de la adhesión a la OTAN. Y esas represalias podrían llegar mientras Finlandia espera que los 30 gobiernos aliados acepten y ratifiquen su ingreso.
Estaremos preparados para diferentes guerras híbridas. Estamos hablando de flujos de refugiados a través de la frontera entre Finlandia y Rusia, tal vez de ciberataques, de sanciones económicas. El conjunto de herramientas, lamentablemente, es muy amplio.
El secretario general de la OTAN desea tranquilizar a Helsinki.
Ellos pueden unirse fácilmente a esta alianza si lo solicitan. Luego, en el periodo intermedio, estoy seguro de que encontraremos la manera de resolver las preocupaciones que puedan surgir entre la posible solicitud y la ratificación final.
Ellos son Finlandia y Suecia, ya que Estocolmo también está reconsiderando su histórica oposición a unirse a la alianza. Si los finlandeses siguen adelante, sería el único país escandinavo no perteneciente a la OTAN.
Las autoridades chinas ordenaron pruebas masivas de detección del COVID-19 en el principal distrito del centro de Pekín, Chaoyang, donde viven 3,5 millones de personas. La orden afecta a sus habitantes y a quienes trabajan en ese sector de la ciudad, donde operan varias empresas multinacionales y embajadas. Las advertencias sobre un brote de COVID en la ciudad generaron desde el domingo una corrida a los supermercados de Pekín en busca de productos esenciales. Cerca de 30 complejos residenciales de la capital china sufren actualmente alguna forma de confinamiento y los gimnasios de la ciudad debieron cancelar clases o cerrar. Pekín, con 22 millones de habitantes, también impuso severos controles de ingreso a la ciudad, incluyendo la presentación de pruebas negativas de COVID-19. La capital ha reportado decenas de contagios en la última semana, incluyendo 19 casos nuevos el lunes, tras la advertencia de que el virus había estado circulando durante varios días sin ser detectado. Pero las cifras de Pekín son insignificantes comparadas con las de Shanghái, que ha registrado más de 500,000 de contagios desde el 1 de marzo y busca contener su peor brote en 2 años siguiendo una política de COVID-0 que contempla confinamientos estrictos, pruebas masivas y restricciones de viajes. Esa ciudad ha tenido dificultades para proveer alimentos frescos a las personas confinadas y los pacientes reportan problemas para acceder a atención médica para otros males.
A máxima velocidad, así es como Corea del Norte promete ampliar su capacidad armamentística nuclear. Según medios estatales, así lo ha destacado su líder, Kim Jong-un, durante la celebración del 90 aniversario de la fundación del ejército norcoreano. Kim ha insistido en que Pyongyang se preparará de manera exhaustiva para poder emplear la disuasión nuclear en cualquier momento y ha advertido que cualquier fuerza extranjera que busque una confrontación militar dejará de existir. El anuncio se produce en un momento en el que el país está realizando un número récord de pruebas de armas, incluyendo la primera en 5 años de un misil balístico intercontinental.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio.
personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Tomás Romay, el Hipócrates cubano.
Tomás Romay y Chacón, iniciador de la ciencia médica en Cuba, nació el 21 de diciembre de 1764 en La Habana. Luego de cursar latinidad y filosofía en el convento de los predicadores, se graduó de bachiller en artes el 24 de marzo de 1783. Tras obtener este título, comenzó estudios de jurisprudencia en el seminario de San Carlos, los cuales abandonó para escoger la carrera de medicina, de la que obtuvo el título de bachiller en 1789. Luego de los 2 años de prácticas reglamentarios y del examen correspondiente, Romay se convirtió el 12 de septiembre de 1791 en el 33º graduado de medicina en Cuba. Ese mismo año obtuvo la cátedra de patología en la Real y Pontificia Universidad de La Habana. Después obtuvo los títulos de licenciado y doctor en medicina en 1791 y 1792, respectivamente. El 4 de enero de 1796 contrajo matrimonio con Mariana González, con la cual tuvo 6 hijos. Pero la hazaña que inmortalizó su nombre fue haber introducido y propagado en Cuba la vacuna contra la viruela a partir de febrero de 1804. A la vacunación antivariólica se consagraría durante más de 3 décadas. Romay llegó a ostentar, entre muchos títulos y distinciones, los de miembro corresponsal de la Real Academia de Medicina de Madrid, presidente e individuo de mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País, miembro de la Comisión de Vacuna de París y de las Sociedades Médicas de Burdeos y Nueva Orleans, y caballero comendador de Isabel la Católica. Este gran benefactor de la humanidad falleció el 30 de marzo de 1849 en su domicilio de La Habana Vieja. En el acto de darle sepultura, el doctor Ramón Zambrana dijo del sabio cubano:
Romay fue grande porque su inteligencia, su saber y su corazón se emplearon siempre en el bien de sus semejantes y en el engrandecimiento y la gloria de su patria. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
El caso de Joaquín Siria bien merece la atención respetuosa de todo cubano que desee la libertad de Cuba, que desee vivir una vida en posesión de sus derechos, una Cuba mejor. Joaquín es un cubano que acaba de ser puesto en libertad en la ciudad de San Francisco, California, tras haber estado preso durante 32 años por un delito que él no cometió. Fue condenado injustamente. Esos 32 años los pasó este cubano escribiendo cartas reclamando su inocencia y al fin, con la ayuda de su abogada y de una organización llamada Proyecto de Inocencia del Norte de California, pudo comprobarse que efectivamente él era inocente del crimen por el cual fue condenado en 1990. Tras felicitarle por su perseverancia, por su lucha infatigable, por no aceptar la injusticia que contra él se cometía, Joaquín le envió un mensaje a ti que me escuchas en Cuba y a todo el pueblo cubano. Nos dijo: no se conformen con lo que tienen. Conformarse con lo que tienen es seguir con la misma tiranía. Hay que buscar cambios en Cuba. Hay que luchar por esos cambios. Yo luché por 32 años estando preso. Si yo logré esto, más pueden lograr los que están sueltos. Sí se puede lograr una Cuba libre. Y más nada por hoy. Yo no quiero añadir ni una palabra más, porque creo que es mejor que las palabras de Joaquín Siria sean las que se queden dando vueltas en tu cabeza. Patria y vida, caray.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancado al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Ya se acabó, un 5-9 yo doble 2. Ya se acabó, 60 años trancando mi dolor.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente.
Pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrigustiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Se acabó,
un 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado el dominó.
Ya se acabó, un 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado el dominó.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.